Señora Ministra del Interior, Maestra Daisy Tourné, autoridades ministeriales, señor Jefe de Policía de Montevideo, Inspector General retirado Alcides Caballero Ortiz, como así también a las autoridades jefaturiales, señor Director de la Dirección de Grupos de Apoyo, Comisario Inspector Altamir Oyotor, personal superior, subalterno, representantes legislativos a nivel nacional, invitados especiales, señores periodistas, tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a este seminario, el cual se ha titulado El uso responsable de las armas de fuego, el cual se enmarca en los actos conmemorativos del 41º aniversario de la creación de la Dirección de Grupos de Apoyo de la Jefatura de Policía de Montevideo, hecho que ocurrió por allá por el 20 de julio de 1967. En el comienzo vamos a solicitar la palabra del comisario inspector, director de la Dirección de Grupos de Apoyo, Altamir Oyotor.
Señora Ministra Interior, señor Jefe de Policía de Montevideo, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, señores integrantes de las Fuerzas Armadas, señores y señoras. Para mí es una gran satisfacción poder continuar hoy con la actividad que venimos desarrollando desde el lunes pasado, cuando en esta misma sala realizáramos el seminario sobre el tránsito. Creímos conveniente en la semana que conmemoramos el 41 aniversario de la Dirección del Grupo de Apoyo poner una vez más sobre la mesa temas tan sensibles para la población en general como son el tránsito y el uso de las armas de fuego. Especialmente hoy que vamos a tratar el uso responsable de las armas de fuego, buscamos generar la conciencia en toda la población y en nosotros mismos de cuáles son los cuidados que debemos tener al portar un arma o al tener un arma en nuestra casa. Quiero agradecer especialmente a la señora Ministra del Interior por el apoyo recibido para poder llevar adelante estas actividades, ya que las mismas fueron declaradas de interés ministerial, al Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo, a las demás instituciones que de una u otra forma han participado y nos han apoyado para que podamos llevar con éxito estas actividades. Muchas gracias.
Muy bien, seguimos en esta apertura. De más está decir, y es llover sobre mojado cuando, más en este recinto, decimos que tenés un arma, tenés un problema. Y eso hace a la idiosincrasia de la ciudadanía. Pero también todos los días nos buscamos el problema. Porque si vamos al caso de que hay algo así como 600.000 armas registradas, sin hablar del mercado negro, y que tan solo más o menos el 10% están en poder de la policía y el ejército, tenemos un problema. Son algunos números para ir viendo y graficando la situación de la tenencia de armas de fuego en un tema que, como decía el comisario inspector, está a flor de piel de la ciudadanía. Vamos a solicitar la palabra del señor Jefe de Policía de Montevideo, Inspector General retirado, Alcides Caballero Ortiz.
Buenos días a todos. En primera instancia me quiero dirigir al personal de la Dirección de Grupos de Apoyo para saludarlos y felicitarlos por el 41 aniversario de esta festividad que se está conmemorando durante esta semana. A todos ellos, felicidades. El tema que nos convoca hoy en este seminario y que fuera organizado y programado por la Dirección de Grupo de Apoyo tiene que ver con el uso responsable de las armas de fuego. Yo solamente quiero hacer un breve comentario sobre este tema que es tan importante y que normalmente aparece como un fenómeno en la sociedad. El tema de las armas de fuego siempre suscita encendidas polémicas y opiniones a veces encontradas. Muchas veces hablamos o emitimos juicios sin tener mucha información técnica para respaldarlo y a veces damos por cierto hechos que se basan en rumores, creencias populares o informaciones tendenciosas. Los autores que tratan este tema suelen consignar que más allá de la discusión sobre la posesión de armas de fuego, que es muy importante, allí también se tocan derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida, a la autodefensa y a la propiedad. Podemos decir que en el Uruguay, desde el punto de vista reglamentario, ha evolucionado en los últimos años, aunque queda mucho por hacer. En lo que me es personal, entiendo que el marco normativo debe apuntar a dos direcciones. Por un lado, regulando la tenencia y el porte de armas de fuego en forma legal, sin abandonar el control que se debe ejercer sobre este tipo de armas, y ajustarse a las exigencias sobre las personas que van a adquirirla o aportarla. Muy brevemente le quiero decir que hasta el año 1999 hacía solo falta entrar a una armería, ser mayor de 18 años de edad y con la cédula de identidad adquirir un arma calibre 22 considerada para uso deportivo. Esta situación, con el paso del tiempo, se fue acomodando y por allí tenemos dos decretos que son interesantes, el 238 y el 231, en el que se actualiza la normativa en lo que tiene que ver a la adquisición, tenencia y portes de armas. Pero lo que tiene que ver con el quehacer policial, el capítulo más importante es el que nos tenemos que referir al combate, el control y represión severa que tenemos que hacer quienes estamos encargados de hacer cumplir la ley sobre los delincuentes armados y sobre la posesión y el tráfico clandestino e ilegal de armas. Entiendo que este tipo de jornada, este tipo de seminario son muy importantes para intercambiar opiniones, conocimientos y con ellos seguir trabajando en un tema tan sensible como lo comentaba al principio de mi exposición para toda la sociedad. Muchas gracias.
Bien, el jefe de policía decía seguir trabajando y parece que este trabajo no tiene punto en el horizonte. El horizonte se hace cada vez más lejos a medida que vamos avanzando. Pero continuando con los números, y el tema es decir, ¿cómo si en Brasil nos encontramos con que hay un arma cada 130 habitantes? En Argentina hay un arma cada 20 habitantes. Y en esta tabla, lamentablemente, Uruguay va primero, con un arma cada 6 habitantes, promediamente. Un tema de sensibilidad, un tema de responsabilidad, que por allá, y si mal no recuerdo, y la señora ministra puede corregirme, era mediados del año 2004, cuando desde el Parlamento alzaba su voz para llegar a crear el Sistema Nacional de Armas, donde los pilares fundamentales también estaban apuntando a esto que estamos hablando, la sensibilidad, la responsabilidad y fundamentalmente la legislación. Seguramente muchísimo material tiene para compartir con nosotros, porque no es de hoy que la ministra está trabajando en el tema. Señora ministra, escuchamos atentamente. Con muchísimo gusto.
Bueno, es verdad. Primero, buenos días a todos y a todas. Es realmente feliz aniversario a la gente de los grupos de apoyo en sus 41 años. Me parece realmente una muy buena cosa festejar un aniversario aprendiendo más. Es una actitud que se señala desde la dirección de grupos de apoyo haber organizado y llevar adelante una serie de eventos que tienen que ver con poner el conocimiento al día. Mis felicitaciones por la organización y también por el aniversario a todos y todos los integrantes de los grupos de apoyo. Que después habría que explicar públicamente un poco más cuáles son, para que la gente los conozca y los tenga en cuenta. Como muy bien decía mi amigo, hace muchos años que trabajo en la temática de las armas pequeñas y ligeras, que se han convertido en un problema realmente mundial, fundamentalmente por el descontrol y la proliferación irresponsable de armas pequeñas y ligeras en el mundo. Esa diapo que muestra la escultura que se encuentra en la Plaza de los Visitantes de la ONU, en donde se debate el tema de las armas pequeñas y ligeras. Y si no tengo mal entendido, Gustavo, acaban de aprobar la norma por 134 votos en el tenía que no ir yo para que sucediera, he ido constantemente a las conferencias de ONU para que este tratado internacional de control del comercio de armas se aprobara. Contó con la pertinaz oposición, por supuesto, de los países productores, pero por suerte me enteré que se acaba de aprobar el marco internacional que nuestro país apoyaba desde el año 2004, yo desde un poquito antes, un parcito de años antes. Y es muy simbólica, es una escultura de un artista finlandés que habla de la no violencia a través de esta escultura. Como es todo un símbolo a nivel internacional, empiezo mi exposición con ella. Adelante. El primer objetivo al discutir este tema que siempre nos hemos planteado es colocar el tema en la agenda política. Es decir, que el mundo de la política, quien legisla, quien debate, tome el tema, se haga cargo y resuelva, porque no es un tema menor, como lo iremos viendo, y no tiene un solo aspecto para arreglar esta situación. Y algunos números que voy a mostrar que tal vez estén un poco desactualizados, pero que de cualquier manera mantienen la proporción hasta el día de hoy. Adelante. Fíjense, se ha aceptado, este es un debate de fondo que se viene dando y que yo lo planteo aquí como forma justamente de debatirlo. Se ha aceptado tácitamente a través de los años y luego de procesos dictatoriales fundamentalmente en toda América Latina que el tema de las armas es un tema de defensa nacional. En mi posición y la de muchos, es un tema profundamente civil que tiene que ver con la vida interna de los países. Esa es una de las discusiones de base que alguien tiene que laudar. ¿Y quién mejor que los representantes legítimamente electos por el pueblo para laudar? Si vamos a la situación nacional, sabemos que tenemos dividida la responsabilidad entre dos ministerios en el Uruguay. Defensa, tiene como gastar mi querido amigo el coronel Marcelo Montaner, la parte del registro. Nosotros tenemos como Ministerio del Interior otros controles. Yo sigo aferrada a la idea de que es un tema civil que debe laudarse por ley, porque afecta no la situación de defensa del país, afecta la situación interna de convivencia pacífica de un país. Adelante. ¿Cómo abordar el tema? Es un tema justamente de naturaleza multidimensional. Tiene niveles locales, en donde para llevar adelante los procesos de concientización que aquí se hacían referencia, el nivel local de las intendencias, incluso de los barrios, es fundamental. Tiene un nivel nacional que tiene que ver justamente con la posibilidad de legislar en la materia. Ya lo vamos a ver en la diapo, pero nuestra legislación es vieja y además inorgánica. Han caído como capa de cebollas arreglos a través de decretos o de agravamiento de penas, paulatinamente en el tiempo, pero eso lo hace una legislación inorgánica. En realidad el objetivo debería ser tener una ley nacional de armas que reflejara el consenso nacional en la materia. Hemos ido parche tras parche, a una legislación vieja, ¿no? Y eso nos dificulta actuar, ¿no? En mi visión del tema, tendríamos que caminar hacia una ley nacional. Ese fue el objetivo, cuando yo era legisladora, de presentar un proyecto de ley, no para que se aprobara ese, para estimular la discusión. He fracasado con total éxito, pero insisto, insisto, seguiremos adelante. Las armas son, para cualquier nación, para cualquier pueblo, un gran problema, un gran daño y un enorme negocio. A veces uno no es consciente de que este tema es uno de los más grandes negocios del mundo, junto con el narcotráfico y el tráfico de personas, que además se trenzan, no van solos, se trenzan. En todas estas eclosiones que conocemos en América Central de violencia armada y todo esto que hablamos de las maras, bla, 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 ojalá nunca se refleje en nuestra sociedad, está trenzado el tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas. Todo, adelante. 1000 personas mueren por día por el uso irresponsable de armas de fuego. Esa es una de las... Adelante. De Llanza, donde están mis amigos de Aludec que nos acompañan. Estas cifras refuerzan la visión de que esto es un problema civil. En el mundo hay 139 millones de armas. 376 millones están en manos de civiles, lo que viene siendo casi el 60%, 59.2. Y el 37% de las armas del mundo, el 37%, están en manos de los ejércitos o de las Fuerzas Armadas. El 2,8 en el mundo están en manos de la policía. Y por último, lo que podríamos llamar fuerzas insurgentes tienen apenas un 0,2. Entonces, ¿dónde se coloca el problema? Claramente las cifras lo indican. En la tenencia civil de armas de fuego. Adelante. ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son las víctimas a nivel mundial de las armas de fuego o del manejo irresponsable, que es de lo que estamos hablando? 600.000 personas mueren por año en el mundo a causa de las armas pequeñas y ligeras. 2 millones de niños muertos existen desde el año 90 a la fecha. 2 millones de niños. 1,5 millones de personas seriamente heridas por año. Y esta gráfica es muy interesante, porque lo que estudia es el ingreso per cápita de las personas que mueren. Y cuanto más pobres, más mueren. Entonces, seguimos confirmando que el problema es civil, es a la interna, y que afecta justamente, y los cuerpitos que están allí son mujeres, porque tiene mucho que ver también el tema del género. Seguimos. Esta diapo, que es de IANSA, y yo traté de ponerla acá, demuestra el tráfico de armas, la venta de armas en el mundo. ¿Quiénes venden y quiénes compran? Los mayores vendedores están en azul. Oh, casualidad, Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra. ¿Quiénes más compran? Están en rojo. Rojo fuerte. América Latina y el Caribe. Y hay cifras en esta investigación que realmente arrojan asombros. Como por ejemplo que América Latina, un continente pobre, con problemas de pobreza, exclusión, bueno, y todos los dramas que conocemos, gasta 700 millones de dólares por año en compras de armas pequeñas y ligeras. ¿Sería mejor invertir en educación, en salud, en desarrollo? Pero esa es la realidad mundial. mientras tanto se siguen enriqueciendo las grandes potencias productoras de armas. Adelante. Las armas o la proliferación o el descontrol, que es el problema justamente que trata de encauzarse a través de la normativa internacional, hace que, como es un gran negocio, los grandes productores irresponsablemente estimulan los conflictos vendiendo armas o traficándolas directamente en los mercados. Les recomiendo una película maravillosa, El Rey de la Guerra, de Lawrence Walton, Nicolas Cage. Esa es una película que muestra claramente cómo es bruto negocio y les importa nada la estabilidad de los países. Por el contrario, estimulan pequeños conflictos en países pobres con democracias débiles para llenarse los bolsillos de dinero. Y está absolutamente probado que la violencia armada en esos países, por suerte no es nuestro caso, retroalimenta el tema de la pobreza y por lo tanto es un absoluto freno al desarrollo. Allí donde hay violencia estimulada para el negocio y no hay justamente apoyo al desarrollo de democracias sólidas, los conflictos generan que después de esos problemas armados, conocemos varios países en el mundo pequeños, pobres, que viven estas situaciones, las poblaciones son 15% más pobres y alrededor de un 30% de la población se encuentra en pobreza extrema. Por eso está este círculo vicioso de conflicto armado, pobreza, más conflicto, más tráfico de armas y otra vez más pobreza. Y no salimos de ahí si no logramos una normativa internacional que, por suerte, se aprobó, ahora hay que ponerla en vigencia en los países, que controle el tráfico irresponsable e ilícito de armas en el mundo. América Latina. Gran comprador de armas, como ustedes vieron, es el continente más violento. El costo de la violencia que el BID había calculado para el año 2000 era de 150 billones de dólares. ¿Cuánta plata estamos tirando en cosas que no favorecen el desarrollo de nuestros pueblos? Y es la violencia la principal causa de muerte en Brasil y en El Salvador. La principal causa de muerte. Adelante. En el Uruguay, Marcelo, creo que tengo atrasada la cifra, pero después me pasas el dato. Hay aproximadamente en el registro bien establecidas, legalizadas, como decían hoy, un 600.000 armas, 590. Está bien, 582.000, porque es un poco vieja, no te había llamado. Ok. Decimos que el 10% aproximadamente está en manos de la policía y del ejército, el resto es posesión de civiles, coleccionistas, en fin. Se estima, pero esto es una estimación que no tenemos cómo probarla, pero sabemos, sí, que por eso el número no me interesa, pero sabemos que hay, todos sabemos que hay, un número altísimo de armas no registradas debidamente. Adelante. Algunos datos que impactan en nuestro país, y que es lo que a mí me preocupa. Las defunciones según el lugar, defunciones con arma de fuego según el lugar, que son datos del Ministerio de Salud Pública. Casa en verde, miren dónde muere la gente con las armas de fuego. No muere, como dice el conocimiento popular, en la calle, a manos de delincuentes. Muere en su casa abrumadoramente. La casa, que uno dice debe ser el lugar más seguro, está aparentemente el lugar más inseguro. Y en donde las muertes por arma de fuego llegan al 87% de todas las muertes por arma de fuego. Los datos ilustran y nos van abriendo la cabeza. Adelante. tipo de muerte con arma de fuego, accidentes en amarillo, homicidios en azul, miren en naranjo, son los suicidios, a altísimo porcentaje de muertes por arma de fuego con los suicidios. Yo creo que Aludec podría hablar muy bien porque lo ha desarrollado. La incidencia de la depresión en nuestra sociedad, cómo la depresión no avisa, y cómo tener un arma de fuego irresponsablemente, sin los recaudos, puede generar que una persona recurra al arma para suicidarse. Siempre me contestan cuando digo esto, bueno, pero se puede matar con pastillas de ahorcar, se puede tirar de una ventana, es verdad. Pero la letalidad de un arma de fuego es mucho mayor, y en eso no hay discusión. Hoy en día, con emergencias móviles disponibles, etcétera, capaz que si una persona se toma unas pastillas la podemos rescatar. Si se pega un tiro, yo lo dudo. Adelante. Ahora vamos a hablar de la violencia doméstica, que tiene estas cifras, pasa la otra, esta. Las hicieron en su momento la actual directora de la Escuela Nacional de Policía, Cristina Domínguez, y Graciela. Me acuerdo que las presentaron y que yo se las pedí, porque son muy ilustrativas. Las muertes por violencia doméstica, lo que ven en azul son las que se provocan con arma de fuego, o sea, la mayoría. Y en cuanto nuevamente analizamos violencia doméstica en domicilio, vía pública y otros lugares, aparece las muertes por violencia doméstica en domicilio como abrumadora mayoría. Entonces, ¿por qué traigo estas cifras? ¿Y por qué quiero reflexionar con ustedes estos temas? Porque desde mi concepción de Estado democrático, y la posibilidad de tener un arma es una concesión que el Estado da a los ciudadanos y ciudadanas que cumplen con determinados requisitos, que yo creo, jefe, que tiene razón, hay que repensar y aumentar, y tiene que tener fuerza de ley, no de decreto, tal cual usted lo afirmaba. Contrario censo de otras personas que piensan que es un derecho. Mi posición no es esa, es una concesión que el Estado hace a determinados ciudadanos y ciudadanas que cumplen con requisitos, que tienen que tener una tramitación fácil. Yo no soy abolicionista, porque creo que ser abolicionista es favorecer el mercado negro, que ya existe y en buena cantidad. Yo creo que los requisitos para registrar y tener responsablemente un arma es de lo que tenemos que discutir, para que sea fácil para una persona hacer toda la traída, no demasiado costoso. En mi juicio, hablando sencillamente, yo prefiero tener registrado y saber quién posee el arma que tener un mercado ilícito de armas, en las cuales sabemos que suceden, la policía es el primero que lo sabe, que se alquilan armas para cometer delitos, que se compran en el mercado negro armas para cometer delitos, que cuando un ciudadano, y esto lo explica muy bien la campaña de Aludec, honestamente cree, porque tiene, siente inseguro y siente miedo, y honestamente cree que se va a defender comprando un arma para su seguridad, eso en teoría y honestamente pensado puede ser real. En la práctica, un ciudadano honesto que no tiene buen entrenamiento, no solo del manejo de armas, porque no puede ir al polígono de tiro y tirar y todo eso y ser un crack, pero enfrentar una situación de conflicto es distinto que tirar en un polígono. Para eso está preparada la policía, no un ciudadano, que puede haber ido años a tirar en un polígono, que le está tirando un cartoncito quieto, en una situación que no es de conflicto. Cuando la situación es de conflicto, cuando el delincuente está ahí, el ciudadano honesto que compró esa arma honestamente, que la tiene registrada y todo, va a dudar. Porque no es su profesión matar. El delincuente no va a dudar. Y lo primero que le van a robar es en armas. Y eso se lo pueden contar los policías de cualquier comisaría. Ahí las tienen. Policía de cualquier comisaría les puede contar esto que yo les estoy diciendo. Lo primero que van a robar es el arma. Y entonces podemos encontrarnos en un estado que tengamos a la delincuencia con armas de mayor potencia que la policía. Y estuve en un seminario hace poco que también se organizó en la Escuela Nacional de Policía, que hablaban del tema de los calibres. Porque, y tenían razón en la propuesta, la declaración final del este seminario de las policías del Mercosur contenía que hay que controlar los calibres de venta que no sean superiores a los de los quienes combatimos el crimen. Tienen razón. Hay tanta cosa para hacer en este tema. Aspectos legislativos ya hablé. Dije que la normativa existente es antigua y inorgánica y que hay que avanzar, hay que hablar con los legisladores, hay que convencerlos de que necesitamos una normativa. Yo ya hablé, tienen que hablar más, más actores. Adelante. Algunas campañas de desarme originales que les quise mostrar, que tienen relación con el género, con la cultura patriarcal machista. Y lo quiero decir, a veces tener un arma, ustedes saben que tiene un doble sentido, la palabra, y que se utiliza para ser más hombre, ¿no? Uno es más hombre, más macho, porque tiene un arma. Brasil hizo una maravillosa campaña, que como verán es un lápiz de labio que está con una bala, ¿no? Y que le decía a los hombres a través de la televisión, arma no, ella o yo. Excelente campaña que además, por suerte, apoyaron las grandes actrices de telenovelas brasileras que ve absolutamente todo el mundo, que salían haciendo pequeños spots. Claro, los brasileros son más permisivos que nosotros en algunas cosas, en esta, por ejemplo. Y de estas actrices famosas, reconocidas, queridas por el pueblo, salían como a combatir esta mentalidad de que tener un arma hace a un hombre más hombre, ¿no? Con esa gracia brasilera, bueno, que es de ellos. Esta también fue una campaña muy importante internacional de IANSA, en donde se convocaba a las personas a juntar para esa conferencia en la ONU 1 millón de caras que apoyaran el tratado. Y quien quería mandaba su foto, su nombre, sus datos, y se llegaba al 1 millón de caras apoyando el tratado. Por último, un homenaje a LULEC, que debe de tener la mejor campaña sobre este tema para el país, para nuestro país, que es una campaña. Ahí tengo parte de la campaña gráfica, la trajeron, Gustavo. Ah, bueno, la vas a mostrar mejor. Pero es excelente, toca la idiosincrasia nuestra y esto, y cómo vivimos el tema de las armas en el Uruguay. Dice ahí, solo querían llevarse la plata, se llevaron más. Aludiendo a lo que hagan. Esto lo van a mostrar mejor, cuando lo muestre, pero creo que toca el centro neurálgico de nuestros problemas de tenencia de armas en los hogares, que tienen que ver con el suicidio, que tienen que ver con los accidentes en niños fundamentalmente. Recuerdo claramente una charla que tuvimos con el doctor Guido Berro del Instituto Técnico Forense, que nos ilustraba cuando estaba en el Parlamento que el 50% de los niños cuyos padres creen que son tan astutos que escondieron el arma y los niños no saben, saben perfectamente dónde están. Recuerdo algunos casos que se hicieron famosos, pero hay muchos más que no trascendieron en la prensa. Recuerden el caso de aquel chiquilín que llevó el arma, ¿no?, al liceo y que disparó y le dejó a su compañera cuadrapléjica, ¿no? Y no tienen la culpa ninguno de los dos. ni el chiquilín que se llevó el arma creyendo que jugaba, ni la niña que estaba allí para atender sus clases. La irresponsabilidad total es el adulto que manejaba esa arma y la dejó absolutamente descuidada. Por eso yo en mi humilde proyecto proponía como un aspecto a considerar la omisión de cautela de los adultos por manejo irresponsable de la tenencia de armas. Bueno, cada minuto muere una persona víctima de las armas. Simplemente quería trasladarles mi posición y realmente espero que encontremos el consenso nacional para avanzar en un tema que a la policía, por lo menos en su accionar diario, le genera muchos problemas, muchos problemas. Basta hablar con la gente que trabaja todos los días en la calle o recordar el último incidente que tuvimos con tres policías de la sección al 11 que al reprimir un delincuente fueron baleados y uno todavía está muy delicado. Así que espero que el aporte de todos y todas acá nos permita seguir avanzando en un tema que tiene que ver con nuestra convivencia democrática, que es lo que a mí más me importa. Muchas gracias.